Tenemos nuestro espacio de sexo también esta semana, así que vamos a hablar con la sexóloga Almudena Martínez Ferrer. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, yo estoy convencido, Almudena, que todos nuestros oyentes, nosotros incluidos, tenemos, por supuesto, nuestras fantasías, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito en esta mañana.
Pues sí, la mayoría de las personas tienen fantasías. De hecho, es un rasgo de buena salud. Buena salud sexual, pero buena salud al fondo. En realidad, una fantasía es una expresión de sexualidad y nos sirven para evocar imágenes eróticas desde el simbolismo hasta la creación de lo sexualmente explícito.
Pero la fantasía es aquello que no se ha cumplido, o porque cuando se cumple deja de serlo, ¿o no?
A mí me gustaba mucho la diferencia que decía Valerie Tasso el otro día. Ella acaba de publicar un libro donde la gente ha ido contando sus fantasías sexuales, además de una forma como muy sincera. Entonces, es muy divertido porque siempre piensas que tienes unas fantasías sexuales muy raras, que solo son las tuyas, y al final todos tenemos unas fantasías muy comunes. Ella diferenciaba entre que la fantasía no está construida para que acontezca en la realidad, pero que el deseo sí lo está. Es decir, si tú deseas conscientemente, quiero tener sexo con mi jefe, eso es un deseo. Si tú te pones a soñar, pues sería muy divertido tener un ratito en la sala de la impresora y tal, eso igual es una fantasía.
¿Y son diferentes las fantasías de hombres y mujeres?
Pues es de las cosas que más de acuerdo nos ponemos, Nacho. Lo que pasa es que están diferenciadas por el orden en las que los tenemos. Si empezamos por los hombres, la número uno indiscutible es hacer un trío con dos mujeres, que es el clásico. Y además, aunque se haya hecho, siempre se recuerda como esos momentos de fíjate qué bien ese día, o fíjate, a mí me gustaría repetir. En el número dos tenemos los juegos de roles. Aunque estés con tu pareja, imaginar que sea otra persona y que pueda adoptar un rol distinto. Además, en España, con estas profesiones tan estereotipadas como los policías, la estudiante mala, ese tipo de roles no suelen fallar nunca.
Ajá, sí. Vale, o sea que realmente cambia, dices, el orden, pero ¿por qué? ¿En qué sentido? Explícamelo.
Porque cuando se toman muestras, en sexualidad está muy bien porque es una ciencia relativamente reciente. Los estudios que tenemos no tienen un gran recorrido. Entonces, las primeras muestras que se empezaron a tomar, más serias, eran en las universidades de Estados Unidos, con unas muestras muy pequeñas, en universidades con una población muy joven, donde la mayoría eran varones blancos de clase media. Pero hoy en día tenemos muchas más herramientas que arrojan mayor y mejor información. Entonces, sí que podemos tener muestras más grandes, hechas con población más diversa, y sí que podemos etiquetar cómo son las fantasías de las personas. El caso que te ponía de Valerie Tasso antes es que es llamativo porque al final las fantasías tienen un denominador común. Y si te fijas, como es una construcción que tiene mucho de cultural y de social, y todos compartimos una cultura y una sociedad muy parecida, acabamos teniendo fantasías parecidas. A mí me llama mucho la atención, hay un sexólogo y filósofo que se llama James Park, que tiene un libro que publicó en 2008, que es también bastante reciente, que decía que las fantasías se generan en la infancia, que igual que el aprendizaje tienes que ser una repetición constante y un refuerzo, que las fantasías es algo que se imprimía en la más tierna infancia.
Curioso, o sea, que lo tenemos desde niños, entonces, las ideas de las fantasías como tal.
Sí, sí, están construidas, vienen desde allí. Aunque las fantasías pueden variar a lo largo de la edad, según vamos creciendo, van cambiando. De hecho, igual reatrapas una fantasía que tenías cuando eras muy joven y dices, jo, pues a mí esto me gustaba tanto, me vuelve a gustar.
Claro, lo que pasa es que eso me imagino, Almudena, que también cuando se alcanza una madurez sexual, supongo, a lo mejor también eso varía, ¿no? Cambia.
Está cambiando porque las fantasías al crearlas dependen mucho de lo que hayas vivido y de tu imaginación. Entonces, evidentemente, si has vivido más cosas, vas a tener más paleta para elegir y saber qué fantasías te gustaría tener o tu imaginación es más rica. Hay gente, a mí siempre me llama la atención los japoneses que tienen una imaginación o unos parámetros culturales muy distintos a los nuestros y sigues viendo cosas que son muy llamativas y dices, a mí no se me había ocurrido, caramba. Entonces, tienes esos dos componentes. Cuanto más ricas sean tus experiencias y más rica sea tu imaginación, tendrás más, tendrás fantasías más ricas y más potentes.
Has dicho que los hombres siempre solemos tirar por la parte de lo de los tríos, ¿no? Como esas fantasías. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres se da menos esa idea o qué?
Sí, pero en otro orden. Para ellas, la primera sería, en general, las mujeres les gusta ser observadas. Por ejemplo, ser stripper una noche entra entre las principales. Ese momento de estar deseada, de ser vista. De hecho, las mujeres tienden mucho, estos últimos estudios, a tener sexo con una mujer hermosa. Y no es el típico trío con hombres, es tener sexo solo con una mujer, por explorar otro cuerpo, es ver otro, porque al final el cuerpo de un hombre y una mujer pues tienen no solo genitalidades distintas, sino respuestas diferentes. Entonces, hay también bastante curiosidad. Las mujeres son más exhibicionistas, pues quieren tener una noche de pasión, pero mostrándose mucho. Tenemos también la de ser dominada por un hombre, que la de el 50 sombras de Grey, además ha ayudado para que mucha gente lo verbalizara, decir, jolines, pues esto empieza a ponerle nombre a mis fantasías, a poder ver que hay más gente que le llama la atención y bueno, que igual a esto se puede jugar también. Y también la de dominar, no solo ser dominada, sino dominar tú en una relación.
Claro, aquí la historia está en si realmente la gente se atreve a comunicárselo a su pareja, porque tú estabas diciendo que esos estudios se han hecho y que se dice, pero ¿realmente está visto o está estudiado que existe esa comunicación entre las parejas o es difícil que las fantasías se compartan?
En realidad una fantasía no tienes por qué compartirla. La fantasía es tuya, anida en tu cabeza y es una cosa bastante privada. Si la quieres compartir, porque puede ser un momento...
Para cumplirla, ¿no? En todo caso, tendrás que compartirla,
bueno,
claro.
Entonces entramos en los deseos, que quieras cumplirla y que quieras comunicarla. Yo siempre recomiendo que se vaya tanteando un poco el terreno, porque puede ser que tú vengas con una fantasía enorme y la compartas y te digan, pues a mí me gustaría que me tocaras la rodilla en el cine, que es un espacio público, y tú quieres tener sexo en la Plaza Mayor en un descapotable lleno de bolsas, por ejemplo, y dices, bueno, pues igual va a ser difícil encontrar un punto de encuentro. Pero sí que es divertido, puedes contarlas un día que te disfrazas, puedes contarlas en una noche donde creas una cena, creas un espacio adecuado y dices, bueno, oye, ¿qué te parece a ti? Pues esto que he leído, esto que me han contado el otro día de una película, introducirla de una forma poquito a poco, porque no siempre estamos en el mismo momento ni en el mismo lugar y está bien ese recorrido, esos momentos de intimidad en los que si quieres comunicarlo, pues estás teniendo, aunque propiamente, una fantasía.
¿Y no cumplir esas fantasías en algún momento puede llevar a lo mejor a la frustración o no tiene por qué?
Si son fantasías, no. Si son deseos, sí. Si uno tiene un deseo, si yo me quiero comprar un descapotable y es mi deseo más ardiente en la vida y no lo consigo, seguramente esté frustrada. Si yo utilizo la fantasía de, ojo, qué divertido, pasar con un descapotable por la calle, corriendo y ya está, y solo está en mi cabeza y me imagino pasando y solamente con eso me basta, evidentemente no te vas a frustrar. Con las fantasías pasa una cosa, es un estudio bastante reciente, a mí ya sabes que los estudios de neurotransmisores y de cerebro me interesan mucho, hicieron en 2010 en la Universidad de Minnesota, encontraron que se producen los mismos niveles de endorfina, serotonina y oxitocina en las personas que podían imaginarse una actividad sexual que es una parte que se monitoreó durante el coito, la masturbación. Es decir, tú tienes una fantasía gratuita, sin moverte, cero gasto energético, cero gasto de casi de tiempo, y produces casi el mismo placer a nivel cerebral. Es una maravilla.
Y en cuestión de sentir deseo o de tener fantasías, ¿tanto hombres como mujeres son iguales en ese sentido? Me explico, ¿las mujeres son más de tener fantasías o más de tener deseos? ¿O son los hombres los que son más de tener fantasías o deseos? ¿O es indiferente esto?
Hablamos de ello la semana pasada, no sé si recuerdas, hablábamos de la falta de deseo y vimos que había partes en las que las personas, bien porque tienen momentos de estrés, bien porque tienen momentos que están tomando medicación y tal, tienen baja la libido, y hay momentos en los que estamos muy hormonados. De hecho, hay momentos biológicos como la adolescencia en las que estás realmente a tope, tu cerebro está a tope y tienes muchísimo deseo. Entonces, sí es cierto que las fantasías, cuanto más enriquezcas tu vida en general, en todos los sentidos, siempre hablamos que la sexualidad rodea todo, está en todos los aspectos. Si miras un poquito alrededor, están todos los aspectos de tu vida. Entonces, sí que cuanto más rica sea tu vida, más ricas serán tus fantasías. Y entonces, si estás más receptivo, pues seguramente las vayas a tener más recurrentes.
Pues Almudena, yo creo que es un tema interesante, como siempre recomendamos, bueno, pues que en Bread & Sex, pues la gente consulte estos temas que muchas veces hablamos y luego tratáis vosotros también, ¿verdad?
Sí, sí. Tenemos talleres y vamos poniendo algunos posts en el blog.
Muy bien, pues Almudena Martínez Ferrer, como siempre, muchísimas gracias y la semana que viene seguiremos hablando de sexo. Pues eso, ha sido un placer como siempre.
Muchas gracias, Nacho.